Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir en todos los órdenes de la vida. Hoy es día viernes. Los días viernes nos tomamos aquí la licencia, por decirlo así, de hablar de cualquier tema, de preguntas, respuestas y recomendación de libros. Y también hoy le voy a contar la historia de un famoso himno que en muchas partes del mundo se conoce desde hace muchísimo tiempo, el himno Santo, Santo, Santo. Le voy a contar la historia de cómo se escribió, qué pasó. Y vamos a hablar también un poquito acerca de la radio, de la iglesia, lo que hacemos siempre los días viernes. Está con nosotros también, como siempre, hermano Rubén Santos en los controles. Y recuerde que aunque yo no estoy aquí en el estudio los días lunes y martes, este es el programa Viva Mejor, de lunes a viernes. Los lunes usted escucha el mensaje que yo predico a Iglesia La Red, y luego los martes usted escucha a dos caballeros, Dino Blanco y Juan Casapaico, que ellos están aquí hablando acerca de ese mensaje que usted escucha el día lunes y que ellos escucharon el día domingo en la iglesia. Los miércoles hablamos de temas de actualidad, los jueves vamos estudiando la Biblia versículo por versículo, y el viernes, como hoy, bueno, tomamos, como acabo de decir, tiempo para hacer todo lo que dijimos recién. Este programa es siempre coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, y a Radio La Red. Gracias a todos los que nos están escuchando en 1650 AM KBJD, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, como dice la Biblia en el libro de Efesios. Y a los que nos escuchan en el país y en el mundo vía radiolared.net. Les enviamos calurosos saludos desde la hermosa ciudad y el estado, aquí en Denver, Colorado. Algunos de ustedes están ya entrando en el otoño y nosotros estamos todavía en la primavera. Y cuando cuento eso, algunos se sorprenden. Bueno, en el hemisferio sur es opuesto al hemisferio norte. Entonces, cuando aquí es verano, ahí es invierno. Cuando aquí es primavera, ahí es otoño. Algunos se olvidaron que en la escuela estudiaron eso, ¿verdad? Allá en la escuela primaria. Pero así es, así que quizá ahora que nosotros estamos ya de mangas cortas, como dicen por ahí, otros están ya con sus sweaters y sus pullovers o los abrigos, que chaquetas, ¿verdad? Lo que tengan. ¡Qué maravilloso es este planeta que Dios ha creado! En Iglesia La Red, en Red Evangélica de Denver, Dios nos ha dado la misión de, como a cualquier iglesia cristiana, bíblica claro, predicar el Evangelio, hacer discípulos. En el caso nuestro, como no es algo exclusivo, pero como en otros casos, el Señor nos ha mandado a abrir congregaciones de esta misma iglesia en diferentes ciudades. Para los que están en Colorado, conocerán las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, y ahí fuimos como que del centro hacia el sur y este o oeste. Ahora, si usted no es miembro de una iglesia cristiana local, quizá ha llegado recién al país o a la ciudad de Colorado, al estado de Colorado, o se ha apartado, ha dejado, han habido conflictos aquí y allá, usted sabe de qué estamos hablando. Bueno, sepa esto: no hay ninguna iglesia en ninguna parte de la tierra, del mundo, que se ajuste 100% a nuestros gustos personales. Pero aquí está el problema: nuestros gustos personales tienen que morir. Sí, así como lo escuchó, no se asuste. Nuestros gustos personales tienen que morir. ¿Qué queremos decir con eso? No estamos diciendo que no existan. No estamos diciendo que es malo tener ciertos gustos personales en cuanto a la alabanza, o en cuanto al edificio, o en cuanto a cómo se mueven los servidores que nos ayudan en el parque, o en seguridad, o en el parque, o en seguridad, o dije, o los sugieres, o cuántos minutos predica el pastor, o cuántos pastores hay en una iglesia. Esos son más que nada gustos personales, ¿ok? Eso es a lo que hay que morir. ¿A qué me refiero con eso? No es lo principal, no es lo primordial. Usted debería preguntarse, ¿cómo hago para encontrar una iglesia cristiana? Y en realidad está de más decir cristiana, porque si no, no es una iglesia. ¿Cómo hago para encontrar una iglesia así, bíblica, que haga las cosas como la Biblia ordena? Imperfectamente lo va a hacer, pero que se ajuste lo más que pueda con la ayuda de Dios a esto. Y puedo poner los gustos míos a un lado, sin criticar, sin condenar. Cuando se trata de gustos personales, debemos morir esos gustos personales. Mire, yo soy pastor de Red Evangélica de Denver, usted lo sabe, de Iglesia La Red. Ya hace 10 años que el Señor nos dio el privilegio, el honor de comenzar esta iglesia multicongregacional, y ahora tenemos ya 5 congregaciones y estamos trabajando por una sexta, una séptima y así. Ahora, usted me dice, pastor, usted que es el pastor de esta iglesia con tantas congregaciones, ¿está contento 100% con todas las cosas que ocurren y que hace? No. ¿Por qué? Porque hay ciertos gustos personales que yo tengo, muy míos, muy de quizás donde me crié o mis gustos culturales, personales, musicales, donde yo gustaría de tener, por ejemplo, un coro, un gran coro. Yo me crié así, en una iglesia con coros, después con grupos musicales. Yo he sido director de coros, grupos, y yo diría, bueno, por mi gusto personal, por mi pasión por la música, por la buena música, de buena calidad, bien afinada y entonada, y me encantaría tener todo eso. Entonces, si fuera por mí, a nivel de satisfacción personal, pues yo hubiese producido de alguna manera tener ese tipo de cosas. Ahora, ¿está mal tenerla en alguna iglesia? Pues por supuesto que no, por supuesto que no. El punto es que en nuestro caso entendimos que no podíamos tenerlo. Al comienzo no muy bien por qué, ahora veo más claramente por qué. Al comienzo simplemente porque para los que no son de aquí, de Colorado, de Estados Unidos, quiero que sepan que bueno, aquí en Colorado históricamente han habido muchos problemas exageradamente con coros o grupos de alabanza. No sabemos exactamente por qué. Sabemos que eso es guerra espiritual y que el diablo ha usado esos problemas en todo el estado de una manera muy superlativa. Ahora, no hay nada que Dios no pueda cambiar, pero por el momento lo que estamos viendo nosotros en Iglesia La Red como estos últimos 10 años, no nos ha sido permitido hacer eso. Creíamos que sí al comienzo, pero tantas veces he dicho, cuando hemos pensado, intentado, no, siempre algo pasó. Y luego la otra razón es que al ser multicongregacional y al ver que rápidamente se fue desarrollando eso de tantas congregaciones, si es difícil en una, imagínese en 5 y cómo no lo será en 10 o 20 o las que el Señor quiera. Entonces Dios puede cambiar todas las cosas como Él quiera en sus tiempos y nosotros solamente debemos obedecerle. Entonces eso es para dar un ejemplo, ¿verdad? Cuando uno escoge una iglesia donde va a ir, tiene que orar y pedirle a Dios por sobre todas las cosas que el Señor nos ayude a morir a nuestros gustos personales y no escoger una iglesia por, cuánto tiempo están en la alabanza, si tienen coro, grupo, instrumentos o si no tienen. Le digo por qué. Porque en la Biblia, lo más importante que la Biblia nos enseña en cuanto a cómo escoger una iglesia tiene que ver con la predicación. Usted puede tener un maravilloso grupo de alabanza, un coro tremendo. Yo he nacido en esos coros tremendos y me hacen llorar y no quiero irme de la iglesia. Pero si la predicación de la palabra de Dios no es algo que expone lo que el texto bíblico dice, fuera de nuestros gustos, ideas culturales y conveniencias, etcétera, etcétera, si una iglesia no hace eso, está desobedeciendo a Dios, aunque tenga una bendición tremenda en la ayuda social o en la alabanza o un personal increíble, millones de dólares, televisión, radio, un satélite. No se guíe por esas cosas como, oh, eso es bendición de Dios y entonces vamos a tratar de llegar a eso como nuestra meta en nuestra iglesia. No, La meta de todo pastor, la meta de toda iglesia, la meta de diáconos, ancianos, como está estructurada su iglesia, debe ser esto. En esta iglesia debe predicarse la palabra de Dios. Pero no es, cuando digo predicarse la palabra de Dios, amigos, no estoy diciendo simplemente pararse a predicar. Porque en muchos casos se predica, pero no es la palabra de Dios, aunque se use la palabra de Dios. Cuando estamos diciendo, cuando usted me escucha a mí, a otros siervos de Dios, decir una iglesia donde se predica la palabra de Dios, no estamos hablando otra vez solo del acto de predicar, estamos hablando de qué se predica. Tiene que ser la palabra de Dios bien interpretada. No es voy a tomar un versículo improvisadamente y voy a ver qué digo, Dios me va a ayudar. Eso es un peligro, sin duda que Dios le puede ayudar. A mí me ha ocurrido también improvisar algunas veces, pero esas son contadas con los dedos de media mano. Entonces, porque es muy peligroso, tomar eso como el estándar. Uno tiene que orar mucho como predicador, como pastor, dedicar mucho tiempo al estudio, al discernimiento de la palabra de Dios, investigar si lo que está interpretando es lo correcto, porque vamos a dar cuentas. Esta misma mañana yo en mi tiempo a solas con Dios recordaba ese texto. Vamos a dar cuentas a Dios. Nosotros como líderes, como maestros. Por eso la Biblia dice que no anhelemos tantos ser maestros porque la responsabilidad es tan grande que, bueno, si Dios nos llama a hacerlo, no lo podemos decir que no, pero vamos a contar con que Él evidentemente nos unge para hacerlo y con la responsabilidad, como Dios dice a través de Pablo, el apóstol, a Timoteo, su prodigé, ¿verdad? Su hijo, que hijo espiritual que él entrenó para ser pastor. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y ten cuidado de la doctrina, etcétera, etcétera. Entonces, eso lleva tiempo, mucha oración, investigación, estudio, para estar seguros de que estamos discerniendo bien y explicando bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. So, todo eso para decir, cuando uno busca una iglesia donde congregarse, hay tantas cosas que dependen de esto, pero lo principal es, ok, se predica la palabra de Dios, aun si me duele escuchar ciertas cosas que la palabra de Dios dice, me va a doler aun si lo leo a solas en casa, pero a veces nos duele más cuando el predicador nos predica esto, y no es a nivel personal de su opinión, sino nos predica esto porque la Biblia dice eso. Entonces, los predicadores que me están escuchando alrededor del mundo por el internet o aquí en Colorado, en la radio, nunca debemos esquivar ciertos temas de la Biblia o evitarlos. Como por ejemplo, mucha gente tiende a evitar hoy hablar del arrepentimiento, la convicción de pecados, el cielo, el infierno, Dios en tres personas. ¿Qué más? Que la Biblia no tiene errores. Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque como hay tanto ataque de afuera, diciendo que estamos locos, o a veces aún dentro del llamado mundo del cristianismo, donde la gente se pelea por ciertas cosas y entonces critica, y bueno, uno tiene que saber, como el Señor Jesucristo nos dijo, si le seguimos a Él, inevitablemente vamos a sufrir críticas, maldiciones de otros, vamos a sufrir persecuciones. Eso es algo que, como yo siempre digo, viene en el paquete, no se puede quitar. Al contrario, si uno no ve que a veces eso ocurre, es de dudar. Una razón puede ser que no viene esa crítica porque estamos tratando de quedar bien con todos. Entonces, ni tratamos de quedar bien con todos por un lado, ni tampoco por el otro lado nos hacemos los mártires y buscamos esa crítica. Lo que estamos diciendo es, cuando se piensa en escoger una iglesia, por su propio beneficio espiritual, ¿okay? Usted tiene que tener cuidado a dónde va, qué está escuchando, qué está aprendiendo. Porque si no hay discernimiento de esto, esto va a producir más problemas que otra cosa. Va a producir problemas espirituales, psicológicos, mentales, va a producir todo tipo de problemas familiares, matrimoniales, y no estoy diciendo persecución por causa de la justicia, estoy diciendo de creer en Dios, estoy diciendo porque si uno pues comienza a consumir un evangelio que no es realmente el verdadero evangelio, o una predicación que no está genuinamente basada en la palabra de Dios, ungida por la palabra de Dios, bien interpretada en la palabra de Dios, va a absorber ideas que las va a creer porque cree que viene de la palabra de Dios vía ese predicador, y resulta que después hay daño, hay confusión. Y yo estoy hablando así porque yo estoy seguro que hay personas que me están escuchando que a lo mejor han dejado de asistir a una iglesia y se han frustrado aquí en Colorado, en el país o en el mundo, porque dicen, no puedo encontrar, como me dijo un hermano que está ahora, antes era, estaba aquí en la red y después por trabajo tuvo que irse a vivir a Kansas. Saludos, si me está escuchando, él sabe quién es. Y nos visitó hace un tiempo atrás, y vino a Denver unos días y nos dijo, pastor, no puedo encontrar una iglesia de sana doctrina. Y a mí me llamó la atención, por un lado, y por otro lado no. Y me dijo, pastor, no puedo, porque donde quiera que visito, no se habla de la sana doctrina. Se predica mucho la prosperidad en dinero, o se predican cosas como que no declare que está enfermo, y si se enferma no tuvo fe, o todo el tiempo se la pasan echando fuera demonios y están esperando que haya alguna manifestación. O sea, los énfasis no son todo el consejo de Dios, de la Biblia, todo lo que Dios habla en la Biblia, sino como que hay una cosa que es el gran énfasis allí y no salen de ahí. Y a veces erróneamente dicen cosas. Ahora, lo estaba diciendo una persona que yo sé que ya conoce bastante la palabra de Dios. No era un neófito, no era un nuevo en la fe, como le dice Pablo a Timoteo. No era un nuevo creyente que quizá consume todo lo que le dicen y no entiende muchas cosas. Y bueno, si me lo dijo el pastor, ya está. No, estamos hablando de una persona que es conocedora de la Biblia y, como muchos de ustedes y yo, puede, gracias al Señor, ir discerniendo, como aquellos cristianos de la ciudad de Berea podían discernir si Pablo el apóstol y sus amigos estaban predicando la palabra de Dios realmente o no. Hoy en día muchas iglesias crecen y se hacen populares, aún con medios sociales y todo, y tienen muchísimos seguidores porque dicen lo que la gente quiere escuchar. ¿Y qué es lo que la gente quiere escuchar? Que somos maravillosos, ¿verdad? Que somos increíbles, el potencial que tenemos es ilimitado. Algunos hasta se atreven heréticamente hasta decir que somos semidioses. Y otros tienen la idea de, bueno, usted siga estos reglamentos de la iglesia, siga estos dogmas, y no importa cómo viva, porque algunos pecados Dios sabe que los vamos a cometer, y bueno, y usted ha escuchado lo de pecados veniales y todas estas historias, ¿no? Entonces, hay muchas multitudes que van a seguir esos tipos de enseñanzas. El Señor dijo, hay un camino amplio, amplia es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, muchos andan por ese camino. Y luego dice, pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y son pocos los que la hallan. Entonces, si vamos a hablar proporcionalmente, la mayoría en el mundo va por el lado del mundo y una minoría, somos los que por la gracia de Dios, seguimos a Él. Hemos sido bautizados en Cristo, ¿verdad? Realmente hemos muerto en Él, con Él, cuando Él murió y nuestros pecados han sido perdonados y Él nos ha salvado, y por eso tenemos las contras que tenemos, y a veces nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, se echan en contra nuestra. Y en algunos gobiernos, tal vez usted me está escuchando en otros países, puedan estar en contra del cristianismo. ¿Eso no le debe sorprender? No lo salimos a buscar, pero no lo debe sorprender. Entonces, cuando usted está en cualquier país del mundo buscando una iglesia, ve que no estoy hablando solamente aquí en Colorado, en cualquier país del mundo, buscando una iglesia, siempre ore al Señor pidiéndole que Él le lleve una iglesia de sana doctrina. Algunos me han dicho, pastor, en el país donde yo lo escucho, no hay una iglesia de sana doctrina. Ya lo he probado y comprobado, y las he visitado. Son poquitas, a lo mejor, y no hay una iglesia de sana doctrina. Pero bueno, vamos a pensarlo así. Si usted está allí, usted vive allí, no tuvo otra opción, no es que se mudó allí por, yo no sé, trabajo, estudio, el clima, le gustó el paisaje, sino que ahí está, ahí nació, ahí vive, no ve otras opciones. ¿Qué le parece si comienza usted a orar para que Dios, en su inmensa misericordia, levante algún siervo de Dios que él use para iniciar una iglesia de sana doctrina. Observe que esa persona no sea un neófito, no sea un nuevo en la fe, no se le ocurra, hey, voy a abrir la sala de mi casa, el living, el garage, el patio, y ¿por qué no? Vamos a abrir una iglesia. Tenga cuidado. Si usted es una persona que está orando para que en esa ciudad se abra una iglesia de sana doctrina, bueno, Dios le está llamando a que usted examine. No digo que se ponga en como el cacique de una tribu, el jefe de una organización, el patrón de una empresa, ¿ok? O el presidente de una nación. No tenga orgullo, no sea arrogante. Pero con toda humildad, ore, 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 y se ponga a discernir en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, si esa persona es realmente un enviado de Dios. Si lo es, usted lo va a saber. Yo recuerdo una historia de un avivamiento en Gales, allá en Europa, donde dos mujeres oraban, en este caso, por un avivamiento espiritual. Había iglesias cristianas, pero se habían enfriado tanto que eran allá tradicionales como era la iglesia católica. Entonces ellos oraban, ¿no? Señor, hay mucho crimen en esta ciudad, hay mucho problema, divorcios, drogas, violencia, muertes, terribles problemas en la sociedad, Señor. Y oraron por años para que Dios enviara a alguien o levantara a alguien para que se produjese un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual no es, y no, antes alabábamos a Dios media hora, ahora estamos dos horas cantando. Esas son a veces reacciones de que hay un avivamiento, otras veces no, otras veces son cosas que uno produce. Ahora, ellas oraron mucho y Dios tocó a un pastor en otro lugar que se llamaba Campbell. Y finalmente, cuando Dios lo llamó a ese lugar, al principio él como que no tenía ese plan. Finalmente Dios fue usando una serie de cosas. Es muy apasionante, muy, muy interesante la historia de cómo ocurrió. Y él fue predicando allá la sana doctrina y Dios produjo ese despertar espiritual. Y no solo las iglesias comenzaron a despertarse, a arrepentirse y a crecer de una manera tremenda, sino que produjeron un impacto grande y otras iglesias comenzaron. Entonces, si usted está en algún lugar donde después de haber comprobado que no hay iglesias de sana doctrina, yo le invito a que usted ore para que el Señor sea que envíe o levante a alguien de esa alguna de esas iglesias, el Señor las despierte, las toque, las despierte, aunque sea una de ellas, pero que en realidad vean que están haciendo mal, que son iglesias tibias o que están frías o no aprendieron otra cosa de lo que están haciendo y no funciona. Y no estamos hablando de estrategias de mercadeo o de atracción de gente o psicológicas. Estamos diciendo, Dios quiere que haya por lo menos una iglesia en cada ciudad que sea de sana doctrina. Si no existe eso, como creyentes tenemos que orar para que el Señor levante alguna de esas iglesias, las despierte o traiga siervos a ese lugar, o traiga alguna iglesia que una iglesia que tenga la posibilidad de hacerlo, envíe obreros a ese lugar, como en nuestro caso lo estamos haciendo en el estado de Colorado por ahora. ¿Ve? Entonces, esa es la idea. Ahora, si usted está aquí, bueno, nosotros no decimos tenemos la exclusividad de ser una iglesia de sana doctrina. Yo conozco personalmente, he ido a predicar en estos tantos años que estoy en Colorado, algunas iglesias en Colorado que son de sana doctrina. Pero es triste decirlo, son muy pocas. Yo oro que el Señor haga un avivamiento y se levanten más y más y más. Al mismo tiempo que nosotros, Dios quiera que abramos aún más congregaciones en el estado de Colorado. Así que bueno, los viernes, ¿ves? Hablamos de lo que va surgiendo. Y yo recuerdo preguntas que me hacen, y especialmente en relación a estas cosas. Pero yo tengo pasión en mi vida que Dios ha puesto para que usted, amigo oyente, aquí en Colorado, donde quiera que esté, de verdad encuentre una iglesia de sana doctrina. Porque vienen días cada vez más difíciles. Y si usted y yo no estamos firmes en la palabra de Dios, entendiéndola, comprendiéndola, recibiéndola en la predicación de una manera correcta, vamos a tener problemas. No vamos a poder sufrir por Cristo, si eso es lo que el Señor nos permite el privilegio de hacer. y no esté pensando, bueno, una persecución, matanza, bueno, eso también, pero comienza en casa, comienza en casa. Yo ayer decía, si una persona no puede sufrir, dices Jesús en otras palabras, ¿verdad? Ama más a otros que a él, no puede ser discípulo de él. Si usted no se atreve a venir a Cristo, venir al Evangelio de Cristo, por miedo a lo que sus familiares, amigos van a decir, o no le van a hablar más, lo van a maldecir porque usted ya no es más de la iglesia tradicional, o quién sabe cuántas cosas le dicen, pues Dios dice, entonces usted no puede entrar al reino de los cielos, no es digno del Señor. No es digno del Señor. Él tiene que ser el primero en su vida. Sus familiares, los que lo critican, los que lo maldicen, no van a estar con usted frente a Dios el día del juicio para tratar de defenderlo. Así que piense en estas cosas. Cuando regresemos, tengo 3-4 temas tan interesantes que espero me alcance el tiempo para poder hablárselo y recomendaciones de libros muy, muy buenos. Así que quédese con nosotros, no se vaya de ese dial. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Arvada, Dios te ama.
Radio La Red, tu compañía esta primavera. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos más que agradecidos con usted aquí en Colorado y alrededor del país y del mundo por permanecer en la sintonía y en el internet. Aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y en radiolared.net. Estamos hablando de diversas cosas. El primer segmento, más que nada, de cómo escoger una iglesia cristiana. Y otra vez, eso es ridículo porque en la Biblia solamente una iglesia cristiana es una iglesia. Pero usted sabe por qué lo aclaro. Y ahora vamos a hablar acerca de otros temas que yo tengo por aquí. Prometí que iba a hablar acerca de la historia del famoso himno Santo, Santo, Santo. Y también prometí que iba a hablarle de 3 temas interesantes, de 3 libros interesantes y sus temas. Y lo prometido es deuda, dice un dicho. Ahora, Santo, Santo, Santo es un libro que escribió el señor Reginald Eber, que nació el 21 de abril de 1782 en Malpas, Inglaterra. Y hay una información que yo obtuve del internet que nos dice que desde su infancia el señor Eber se le conoció por su sencillez y por su carácter dócil. Y gran parte, estoy leyendo el artículo, gran parte de su infancia estuvo afligido por la fiebre y el tiempo que estuvo en cama lo aprovechó para estudiar. Y a los 5 años podía leer la Biblia con fluidez. ¡Ja! Imagínese. Durante su vida desarrolló una gran pasión por la lectura y el estudio, lo que le permitió un amplio dominio del idioma. graduó de la Universidad de Oxford y fue ordenado sacerdote de la iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana, en 1807. 2 años después se casó con Amelia en abril de 1809. El primer regalo para su esposa fue una Biblia. Una dura prueba le sobrevino a él y a su esposa, dice el artículo, la biografía. Su única hija falleció en la mañana del 24 de diciembre de 1818 a los 6 meses de edad. Luego de varios días de una severa enfermedad y una noche de fuertes convulsiones. Cuando su hija falleció, este señor Ever escribió lo siguiente. No había estado muy bien el último mes, lo cual atribuimos a la salida de sus dientes. Pero ahora entendiendo que se había estado formando agua en su cabeza durante ese tiempo, esa fue la causa de su muerte. Estoy más devastado de lo que esperaría. No puedo evitar pensar que cualquier otro hijo con el que sea bendecido, nunca lo amaré como a esta pequeña, que me fue dada luego de tantos años de espera. Pero no olvido que haberla tenido y haberla disfrutado el placer de mirarla y acariciarla por 6 meses fue un don gratuito de Dios, un regalo. Y mucho menos olvido que aquel quien en su voluntad se la ha llevado, al final espero nos la restaurará. A su hija le compuso él un poema lleno de esperanza titulado Thou art gone for the grave, o te has ido al sepulcro. Tuvo 2 hijas en 1821 y en 1824. Ambas vivieron hasta la edad adulta. El señor Ever fue consagrado obispo de Calcuta en octubre de 1823. Durante el tiempo que estuvo en la India, se propuso compilar un himnario con 57 himnos escritos por él que fuese acorde con las fechas especiales en el calendario de la Iglesia anglicana. Pero sus muchas labores, al igual que los quebrantos de salud, no le permitieron publicarlos. Luego de varias enfermedades, falleció mientras tomaba un baño frío el 13 de abril de 1826, a los 42 años, en India. Su viuda Amelia publicó este himnario en 1827, o sea, un año después de la muerte de su esposo. La publicación póstuma de esta compilación de himnos marcó el inicio de una nueva época, rompiendo las barreras impuestas al uso de los himnos en los servicios religiosos. El himno más conocido de todos ellos fue Santo, Santo, Santo. Ever lo escribió especialmente para el Domingo de la Trinidad. Las primeras palabras de cada estrofa hacen referencia a Isaías capítulo 6, versículo 3 y Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y a lo largo de cada estrofa hacen referencia a estos textos. Y a lo largo de todas sus estrofas se enfatiza la doctrina de la Trinidad. La melodía fue compuesta en 1861 por John Bacchus Dykes. Dykes llamó su composición Nicea, en honor al concilio de Nicea convocado por el emperador Constantino, en el que se estableció la doctrina de la Trinidad en el año 325 d.C. Es considerado este himno, Santo, 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 por muchos, el himno más majestuoso de todos. Fue traducido al español por Juan Bautista Cabrera, pero ha sido aceptado por diversas organizaciones, aún omitiendo la palabra Trinidad. Bueno, nosotros aquí cantamos este himno muy seguido, y qué interesante es este maravilloso himno. Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. La versión en español utiliza la expresión Trinidad. Muy bien, ahora ya sabe. Vamos a mirar un libro que se llama Mentiras que las niñas creen y la verdad que las hace libres. Creo que hace unos meses atrás le comenté este libro, ¿no? Se llama Mentiras que las niñas creen. Lo que pasa es que es una serie también, Mentiras que los varones creen, etc. Pero este es Mentiras que las niñas creen. Fue escrito por Dana Gresh. Y la verdad que las hace libres, es el subtítulo. Y en los capítulos habla acerca de qué pasó con la serpiente cuando dijo la primera mentira en el Jardín del Edén, cómo Eva quiso comer de ese fruto. Luego habla de que Jesús es la verdad. Y luego tiene una segunda parte que dice mentiras que las niñas creen y la verdad que las hace libres. Y entonces dice, hay mentiras que las niñas creen acerca de Dios. otras que piensan o hablan o creen mentiras acerca de sí mismas como niñas, señoritas. Otras mentiras que las niñas creen sobre la familia. Otro capítulo habla mentiras que las niñas creen sobre el pecado, mentiras que las niñas creen sobre el hecho de ser una niña, mentiras que las niñas creen sobre los chicos o sobre los muchachos. Capítulo 10, mentiras que las niñas creen sobre la amistad. Usted sabe qué importante es que para las niñas la amistad, ¿verdad? Bueno, pero algunas cosas son mentiras que ellas creen sobre la amistad. Capítulo 11, mentiras que ellas creen sobre el futuro. La parte tercera del libro es la verdad que las hace libres. Entonces aquí la autora habla de, dice, tus pensamientos son el jefe de tus sentimientos. Capítulo 13, Jesús quiere ser el jefe de tus pensamientos. Me gusta mucho esa parte. Y capítulo 14, ponte el cinturón de la verdad. Y luego hay 20 verdades clave. A ver cuáles son. 164 es la página. Es un libro bastante pequeño, muy bien ilustrado. Está escrito para niñas. Entonces, aquí se habla de 20 verdades. 20 verdades claves. Por ejemplo, dice, cuando sientes que tal vez Dios no te ama, la verdad es que Dios te ama todo el tiempo. Todos los días, incluso cuando haces algo malo. Él no quiere que peques y te hagas daño, pero te ama sin importar lo que hagas y siempre está listo para perdonarte, Romanos 5, 8. Evidentemente también se habla aquí de que hay que arrepentirse. Número 2, cuando sientes que Dios no es suficiente. Número 3, cuando no estás segura de si eres cristiana o no. Número 4, cuando sientes que no eres muy capaz. Y así, cuando sientes que no, tus padres no te entienden. Cuando estás tentada a creer que tu pecado no es tan grave y sin embargo dice todo pecado nos separa de Dios, Isaías 9:59-2. Así que, mamá, papá, este es un excelente regalo para sus hijas. Muy bien escrito, este está en español, sin duda debe haber una versión en inglés, pero es excelente. Dana Gresh, mentiras que las niñas creen. Editorial Portavoz, lo tenemos aquí en librería La Red, en La Red Bookstore. Luego tenemos un libro que su servidor ha escrito y que no puedo decir que en estos tiempos he promocionado, pero se llama La Vida con Dios y yo le he puesto el subtítulo Renuncia a las ideas erróneas acerca del cristianismo y aprenda a vivir una relación vivificante con Dios. Entonces, el Señor me ha dado el privilegio de hace 2 años atrás escribir este libro. Todavía tenemos copias aquí. Y yo puse 10 capítulos acá. Son todas preguntas. La primera es, ¿seguidor o visitante? La segundo capítulo es, ¿solo para gente especial? Tercer capítulo, ¿está frustrado con Dios? Cuarto capítulo, ¿saber o conocer? Quinto capítulo, ¿de verdad cree que Dios es aburrido? Sexto capítulo, ¿tiene miedo a no ser fiel? Se entiende a Dios. Capítulo 7, ¿tiene miedo a que le cueste la vida? Capítulo 8, ¿le da resultado lo que cree? Capítulo 9, ¿cómo empezar? Y en el capítulo 10, ¿cómo responder al llamado de vivir la vida con Dios? Bueno, repito, no voy a andar mucho sobre este libro, pero es un libro de unas 200 páginas. Y en la parte de atrás tiene un índice de pasajes bíblicos que yo he usado para cada capítulo y son muchísimos. Y atrás incluí yo una bibliografía donde usted puede ver ahí fuentes de donde yo he sacado muchas de las ideas que aquí están, aparte de las fuentes bíblicas, que es lo principal. Entonces, si usted desea este libro, una copia de este libro, comuníquese con nosotros. Aquí a Iglesia La Red, al Ministerio Vivir Mejor. Búsquelo aquí en Librería La Red, está en todas las Librería La Red que tenemos en las 5 congregaciones. Luego tenemos aquí el libro Quebrantamiento, subtítulo El corazón avivado por Dios, incluye una guía de estudio, y la autora es Nancy DeMoss Wosmat, que está aquí en el programa también, en Radio La Red. Este es un libro pequeño, 150 páginas más, 145, 48 páginas, y dice, ¿necesitas un renovador encuentro con Dios? ¿Estás listo para que Dios derrame su gracia en tu seco y sediento corazón? Nancy DeMoss Wosmat revela un refutable principio espiritual. Antes de cada gran movimiento de Dios, siempre hay un tiempo de profundo arrepentimiento. En este libro encontrarás cómo Dios se mueve para crear este quebrantamiento y el asombroso avivamiento que lo sigue. Bill Bright, que ya murió, ya está en la presencia del Señor, el director de Cruzada Estudiantil para Cristo, dijo: Nancy DeMoss Wolfsmith revela un irrefutable principio espiritual que acabo yo de leer recién esto, y él dice: estoy convencido que no existe manera de tener una relación íntima, dinámica y fructífera con Dios sin las verdades que Nancy presenta en este libro. Observé esto de primera mano en el verano del año 1995, cuando Dios la usó con su mensaje de quebrantamiento para impactar a todos en la Cruzada Estudiantil para Cristo de una forma inimaginable para mí. Bill Bright, del Ministerio Cruzada Estudiantil para Cristo. Luego, Anne Graham Lotz, que es hija del famoso evangelista Billy Graham, que también ya está con el Señor, pero Anne Graham Lotz, que todavía vive aquí, dijo: reconozco con entusiasmo y sinceridad a Nancy como quien trata de intensificar el fuego del avivamiento mediante sus enseñanzas acerca del quebrantamiento. Bueno, permítame mirar un poquito los capítulos. Le aclaro antes de leer esto que estoy seguro que ella habla del quebrantamiento. Yo todavía no leí este libro, pero de que el quebrantamiento no es simplemente remordimiento o culpa, ¿ok? Esto es mucho más profundo. Entonces, por ejemplo, ya que hablo de eso, en la página 37 dice: ¿qué es el quebrantamiento? Y estoy teniendo cuidado de cómo trato este libro, ¿verdad? Porque está para la venta. El quebrantamiento es el comienzo del avivamiento, es doloroso y humillante, pero es el único camino, dijo Roy Hessian, a quien también amo porque ya está hace muchos años con el Señor, pero Roy Hessian es el que escribió Calvary Road, o El Camino del Calvario. Bueno, pero estamos ahora con este libro, Quebrantamiento. Dijo: si recorres cualquier librería cristiana hoy, encontrarás un sinfín de libros y productos que ofrecen ayuda para que logres el éxito en cada aspecto de tu vida y etapa de tu vida. Cómo encontrar paz, felicidad y plenitud, cómo gozar la intimidad en el matrimonio, cómo relacionarte con los hijos, cómo lograr el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, dice Nancy, tenemos más herramientas y recursos para nuestras inquietudes, dolencias y necesidades que en cualquier otro momento de la historia de la Iglesia. Entonces, ¿por qué tantos cristianos llevan vidas frustradas, derrotadas, vacías y estériles? En el fondo, muchos anhelamos experimentar de manera más real la presencia del poder de Dios en nuestra vida. Nuestro corazón necesita ser avivado. Sin embargo, muy pocas voces nos señalan hoy la verdad que avivará nuestro corazón y les hará libre. Las Escrituras hablan con claridad sobre la clase de corazón que Dios aviva. El secreto que transformó las vidas de Wayne y Gwynne en realidad no es un secreto. Claro, ella está hablando de un caso que no leí yo recién, pero está en el libro. Está presente en toda la palabra de Dios. En Isaías capítulo 57, versículos 15 dice: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Nancy dice, según este pasaje, Dios tiene dos, entre comillas, Dios tiene dos moradas. La primera es bien conocida, sabemos que Dios, el Dios excelso y sublime del universo, vive en un lugar santo y sublime. Aún así, las Escrituras dicen que Dios tiene otra, entre comillas, morada, la cual me parece asombrosa, dice Nancy. Él habita con quienes tienen un espíritu humilde y contrito. Por regla general, suponemos que los reyes viven cómodos en lugares de eminencia y poder, rodeados de gente con dinero y éxito. En cambio, este rey prefiere habitar con quienes son humildes y contritos. ¿Con qué clase de personas habita Dios? ¿A qué tipo de persona él rescata y libera? A él le agrada quien tiene un espíritu humilde y contrito. El Salmo 51 es la oración sincera de arrepentimiento que escribió el rey David tras haber cometido su gran pecado de adulterio con Betsabé. Él se dio cuenta de que ningún acto de su parte podría restaurar su relación con Dios. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería, dice David. Bueno, interesantísimo. Casi que me gustaría leerle todo el libro, pero no lo voy a lograr en 9 minutos que nos falta para concluir. Simplemente se lo recomiendo. Nancy DeMoss es El Quebrantamiento, el corazón avivado por Dios, y atrás incluye una guía de estudio. Eso significa que para los que les gusta estudiar a solas o junto con un grupo, de damas, de varones, de jóvenes, de niños. Es bien interesante porque aquí hay una guía de cómo se puede hacer capítulo por capítulo. ¿Ok? Así que ahí están las recomendaciones. Usted lo puede encontrar aquí en Librería La Red. Cuando yo digo Librería La Red o La Red Bookstore, no estoy hablando solamente de en La Red Aurora, sino en La Red en Lakewood o en La Red en Arvada o en Castle Rock o donde usted vaya de las congregaciones de La Red. ¿Ok? Denver. Estamos ahí. Muy bien, así que lo prometido es deuda, dice el dicho, y yo cumplí. Le comenté acerca de los tres libros que tengo aquí en el estudio y están en la librería, en Bookstore aquí. Y también le hablé del himno Santo, Santo, Santo. El viernes, si el Señor nos permite, vamos a escoger otro himno. Porque yo sé que aquí y alrededor del mundo muchas iglesias están... o continúan o están regresando a alabar, a adorar a Dios con himnos. No crea que eso es aburrido. Hay himnos que son muy movidos, muy elegantes, muy de todo estilo. Lo principal es qué dicen las letras de estos himnos. Y eso es doctrina pura en muchos casos. Es la manera en que muchos países en la tierra, los cristianos, aprendimos. En muchos países de la tierra aprendimos la teología, aprendimos doctrina a través de estrofas cantadas de un himno. Y usted quizás me pregunta, pastor, ¿y qué tal los coritos? Bueno, yo le llamaría así, pero sabemos de qué estamos hablando. No están mal, no son malos. El asunto es que no, a veces dicen cosas que no están en la Biblia, no son lo que la Biblia quiere decir con esos textos. Y en muchos casos están concentrados en el ego, en el yo. So, no hay nada malo con cantar cantos, yo también lo hago, a veces a solas, etcétera, que son breves y repiten muchas veces quizá lo mismo. El asunto es que la Biblia dice que los cantos, los himnos, cánticos espirituales son para adorar a Dios, pero tienen que edificarnos también, tienen que, a veces son un testimonio, y hay himnos, por cierto, que son testimonios de los autores, pero siempre contienen algo que es doctrinal, porque eso nos edifica, así el Espíritu Santo alimenta nuestro espíritu, primero con la palabra de Dios leída, predicada, estudiada, y luego con la palabra de Dios cantada. Así que si usted va a una iglesia cristiana y no canta, está desobedeciendo a Dios. Usted dice, no me gusta, tengo fe a vos. Pues no está cantando solo, ¿ok? No está cantando en un coro, en un grupo donde debería tener buena voz para hacerlo. Estamos diciendo, está penetrando en su vida y al cantarlo hay algo muy especial que ocurre ahí, aún en su cerebro, en su corazón, en su espíritu. Ocurre esto, cuando uno canta, memoriza los cantos, está memorizando partes de la palabra de Dios. Entonces, Dios toca nuestro corazón, Dios nos alimenta, aun cuando estamos adorándole a Él, porque estamos agradeciéndole y estamos recordando en público su palabra. La Biblia dice, bienaventurado el que lee, por ejemplo, en Apocalipsis, dice, bienaventurado el que lee las profecías de este libro. Y en la Biblia habla acerca de la bendición que recibe el que lee y el que escucha la lectura de la palabra de Dios. Así que ahí no hay excusa, ni para el que sabe leer o tiene vista, ni para el ciego o el que no aprendió a leer. Bienaventurado el que lee, y también hay una expresión que da una aventuranza sobre el que lee en público, es decir, en voz alta, frente a otros. Cuando cantamos, es una manera de leer en público la palabra de Dios. Es una manera de cantarla, ¿verdad? Cantar es hablar simplemente con melodía, con notas musicales. Entonces, los famosos llamados coritos o cánticos o canciones no están mal, pero lo que yo he notado es que a veces no dicen cosas que son bíblicas, y repito, o en otros casos, algunos son muy catchy, muy breves, muy hey, fácil de cantar, pero a veces son más divertidos que otra cosa, y repito, no es tan mal. ¿Qué tiene de malo cantar Jesús me ama, su unción está en mí, o cantar el Espíritu Santo está acá? No hay nada malo con eso, absolutamente nada malo. El problema es que Un predicador dijo, si no se canta la palabra de Dios, lo demás es herejía. Bueno, estoy de acuerdo. Al mismo tiempo, requiere un poquito de explicación. Porque desde mi perspectiva, humildemente hablando, herejía sería si uno está cantando algo contrario a la palabra de Dios. Si no está contrario a la palabra de Dios, no sé si lo calificaría como herejía. Necesito estudiar un poco más eso, orar por sobre todo un poco más ese asunto. Pero puede llegar a ser herejía en el sentido, y creo que interpreto lo que él quiso decir, porque tiene que ver mucho con uno, cómo me siento, cómo me hace sentir, si me hace llorar, si me hace como subir a la presencia de Dios o cosas así. Ahora, claro que se siente la presencia de Dios, pero déjeme decirle que cuando usted de todo corazón canta cantos, bueno, como santo, 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 o canta cantos, o, perdón, o himnos que son tan profundos, yo le digo, a mí se me llenan los ojos de lágrimas. A veces no puedo terminar de cantarlos y ya estoy tan emocionado porque usted está cantando declaraciones de la Biblia tan importantes. Yo recuerdo en este momento un himno que dice así, hubo quien por mis culpas sufriera en la cruz, tan perverso como yo soy, cosas así. Entonces, cuando uno canta esas cosas y después canta el coro, los desprecios sufrió y mi alma salvó, él cambió mis tinieblas en luz. Come on, como decimos aquí en inglés. ¿Cómo no va a emocionar eso? Entonces uno piensa, eso es tan rico en contenido bíblico. Eso está, como por ejemplo, hay cantos que son el Salmo 23. Entonces, ve, eso sí, o hay cantos que son otros salmos, otros son tomados de Romanos 8, Romanos 5. Uno canta de nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A uno le queda en la cabeza grabado. Entonces, viene el Espíritu Santo, quiero decir, viene a nuestra mente por acción del Espíritu Santo en momentos críticos y en momentos de gracia y de gozo y de alegría. Entonces, eso es lo que cuando uno está en la iglesia experimenta. Repito, hay cantos que no son necesariamente heréticos, tal vez, usando la fraseología de aquel que lo dijo, pero en realidad apuntan más a crear en nosotros la sensación de la presencia de Dios o a crear en nosotros un estado emocional bastante interesante que no siempre es la presencia de Dios. Yo ahora me acordé y tengo aquí mi libro en este escritorio. Entonces, ahí yo hablo un poco acerca de eso, cómo tener cuidado, cómo discernir cuándo es el Espíritu Santo lo que estoy sintiendo o cuándo es algo. Ya no voy a tener tiempo de ir para eso porque me falta un minuto para concluir el programa, pero yo pongo acá, busque ser controlado por el Espíritu Santo. Y esto a mí me ha ayudado mucho en mi vida, por eso lo he escrito, porque hay peligros, que ¿okay? Hay peligros de pensar que lo que estamos sintiendo es el Espíritu Santo, su presencia, y en ocasiones no es su presencia, que es un estado psicológico que se puede producir aún no siendo cristiano. Entonces, eso es un gran peligro porque no estamos, entonces, si eso ocurre, no estamos adorando a Dios y tampoco, como dice la Biblia, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos edifique. Así que considere estas cosas que estoy diciéndole, vienen con todo amor, estoy usando la palabra de Dios para decirle lo que está pasando y lo que necesitamos todos, yo, usted, considerar. Me despido de ustedes, que el Señor les bendiga. Nos encontramos aquí el lunes a través de la predicación de la Palabra de Dios que usted escuchará. O aquí en Iglesia La Red, si usted está en Colorado. Le amamos mucho.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.